Alden, director territorial de la Generalitat Valenciana, estimada concejala de Participación y Educación del Ayuntamiento de Xàbia, directora, autoridades, conferenciantes, directora del Centro de la UNED en Madrid, director del Centro de la UNED en Valencia, estimados profesores tutores, estudiantes, señoras y señores, bienvenido a todos. Iniciamos el acto de apertura del curso académico 2016-2017 y de la conmemoración del 20 aniversario de la creación del aula de Xàbia. En esta ceremonia también vamos a hacer entrega de diplomas a los egresados de los cursos 2014-2015-2015-16. En primer lugar, tiene la palabra el secretario del Centro Asociado de la UNED de Denia, don José Montserrat.
Señor rector, señor alcalde de Xàbia, señor director territorial, señora concejala y señora directora, autoridades, profesorado, estudiantes, señoras y señores. La memoria en el acto solemne de apertura del curso ha de pretender sintetizar el camino recorrido durante el curso anterior. Nuestra misión, según reza en nuestra Carta de Servicios, es que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro entorno tengan acceso flexible al conocimiento relacionado con la educación superior, mediante la modalidad de aprendizaje semipresencial y a distancia, y al desarrollo profesional y cultural de mayor interés social. Si logramos y ponemos los medios, entonces podremos coincidir con Jorge Bucay cuando afirma: tú eliges hacia dónde, tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. En caso contrario, deberemos perseverar en nuestro intento. Durante el pasado curso se impartieron en el centro 27 grados, los cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años, 4 idiomas en el CUIT, en sus diferentes niveles, y 5 cursos de la UNED Senior, universidad para mayores de 55 años. 8 cursos en Xàbia y 7 en Denia. En los cursos de la UNED Senior se inscribieron 338 alumnos. El inicio del curso tuvo lugar el 13 de octubre. Previamente, el día 7, se realizó la presentación y acogida de estudiantes. En la enseñanza reglada se matricularon 1.409 estudiantes que fueron atendidos por 145 tutores y tutoras con atención presencial en 547 asignaturas. Los exámenes realizados fueron en total 5.174. Se desarrollaron dos proyectos de investigación. El primero sobre la realidad de la formación, empleo y ocupación laboral en la Marina Alta, por encargo del Ayuntamiento de Denia. El segundo, la mujer en el entorno del bandolerismo de la Marina Alta, 1864-1879. Proyecto que contó con la participación de alumnos de la UNED Senior y profesores. Año tras año, nuestros estudiantes, en el esfuerzo que realizan ellos mismos, sus familiares y amistades, cuentan con el apoyo del profesorado y del personal de administración del centro. El centro dispuso de los siguientes recursos humanos: personal de administración y servicio en los 3 centros, 5 en Denia, 2 en Benidorm y 1 en Xàbia. El COIE, Centro de Orientación y Empleo, que entre otras atendió 194 consultas sobre orientación académica, 31 sobre orientación profesional y para el empleo. Además, organizó talleres para los estudiantes, charlas y coloquios, y en colaboración con el responsable de virtualización, se impartieron talleres para el uso de las herramientas y campos. Y, evidentemente, contaron los estudiantes con el apoyo y colaboración de los 145 tutores y tutoras apoyándoles en su travesía. Se amplió el horario de la biblioteca del centro, permaneciendo abierta desde un mes antes del inicio de las pruebas presenciales hasta la finalización de las mismas, en horario ininterrumpido de 10 a 23.30. Se solicitó y concedió por parte del Ayuntamiento de Denia la ampliación del horario de la Casa de la Cultura para hacerlo posible. En su compromiso con la sociedad, el centro asociado es miembro del Consejo de Lesdones de Denia, forma parte de la Mesa por el Empleo, forma parte de la Mesa de Igualdad de la Cruz Roja de Alicante. Los días 23 y 24 de noviembre participó en la campaña de donación de sangre organizada por el Centro de Transfusiones de Alicante. El día 22 de abril organiza la campaña Un Libro por un Kilo, entregando lo recogido a la Mesa Solidaria. La realización de esta actividad ha obtenido un diploma de reconocimiento de buenas prácticas por la Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela. En su compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se han realizado desde el Observatorio de Igualdad talleres de coeducación, cursos y actividades, recibiendo un diploma de reconocimiento de buenas prácticas por la Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela. Concedió además 10 ayudas para el pago de matrícula y adquisición de material didáctico, convocatoria correspondiente al curso 2014-2015, a estudiantes que por diversas circunstancias no habían podido acceder a las becas del Ministerio ni a las del Fondo Social de la UNED, lo que les dificultaba para poder continuar con sus estudios. Extensión universitaria. Las actividades de extensión universitaria son todos aquellos cursos, jornadas, seminarios que se realizan con rigor académico y profesional bajo las diversas formas de nuestras metodologías, presencial, online o en diferido. Por citar alguna de ellas, se realizó una jornada sobre las brujas antiguas y el amor con 240 alumnos. Se han realizado talleres de inglés y alemán para trabajadores de para trabajos de atención al público en colaboración con la Fundación Gabriela Ferrer, 232 alumnos. Talleres de español para extranjeros. Se han realizado las segundas jornadas de prácticas judicial. Además, se celebró el segundo seminario de estudiantes con la presentación en público de trabajos de fin de estudios, bien grado, bien máster. Y fueron 7 los trabajos expuestos por sus autores. Se inició un ciclo de debates moderado por estudiantes del centro, en el que se abordaron temas de actualidad, la situación y el papel de los refugiados en la sociedad, las políticas públicas de igualdad, los desahucios, los nuevos modelos de participación pública, y se finalizó el ciclo con una jornada dedicada a Europa. El Observatorio de Igualdad, formado por profesionales de distintas áreas expertos en igualdad, han elaborado durante el curso pasado 3 planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Además, se ha procedido a la implantación de planes de igualdad en varios municipios, formando al personal al servicio de las administraciones con cursos como inclusión social y salud, conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Se realizaron además por parte del observatorio talleres de coeducación para estudiantes de primaria en los colegios de Xàbia, Beniarbeig, Orba, Gata de Gorgos, Pedreguer y Ondara. Talleres sobre habilidades sociales a estudiantes de primaria de Xàbia y Denia. Talleres sobre el mito del amor romántico para estudiantes de secundaria de los institutos de Xàbia. Talleres de prevención de conductas adictivas para alumnos de secundaria y para padres y madres en Beniarbeig, Pedreguer, Ondara y Orba. En marzo tuvieron lugar 2 sesiones de cineforum destinados a alumnos de secundaria de 3 institutos, en los que se proyectaron las películas En Tierra de Hombres y Pequeña Miss Sunshine, con su posterior debate. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se realizaron diversas actividades como una mesa de hombres por la igualdad, taller de defensa personal, las nuevas masculinidades y los micromachismos. Además, se han realizado varios cursos, talleres y actividades con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Entre ellos está un curso sobre maltrato psicológico y social de la violencia de género, además del concurso de la canción contra la violencia de género. Por último, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos con charlas y con concurso de dibujos entre los alumnos de los colegios. Por lo que respecta a cursos de verano, otras actividades importantes, durante los meses de junio y julio se realizaron 10 cursos de verano con diferentes temáticas, algunos de rabiosa actualidad. En estos cursos intervinieron 115 ponentes y a ellos asistieron presencialmente, online o en diferido, 643 alumnos. Se realizaron 2 cursos en centros penitenciarios, en Picasen, el fracaso escolar, incidencia y relación con la problemática delincuencial. En Villena, el curso sobre salud mental y drogodependencias, paso hacia un ajuste emocional. En Denia se realizaron 6 cursos: pasado, presente y futuro de la Unión Europea, formación y ocupación, horizonte y perspectivas de futuro, la dimensión investigadora en la carrera internacional del docente de lenguas, violencia de género y familiar, el arte y la construcción de la imagen regia en las monarquías hispánicas y un curso sobre el régimen jurídico y procedimiento administrativo del sector público. Además, se realizó por segundo año un curso de verano en Benidorm con el título Observación y predicción meteorológica en el siglo XXI. Y el Centro de Sabia inició las actividades en curso de verano con el curso La diversidad del género. Por lo que respecta a la difusión externa, el centro participa en la Fira del Estudiante Denia de 2016, del 23 al 27 de febrero en Yunatix, con un stand atendido en todo momento por personal de administración y con un coordinador o coordinadora o responsable de área. El 15 de junio se realizó en Denia en Benidorm la jornada de puertas abiertas para que las personas interesadas pudiesen conocer nuestra oferta académica y formativa, las instalaciones, los medios tecnológicos y todas las posibilidades que pone a su disposición la UNED. Se realizaron conexiones a través de videoconferencia entre los 3 centros. Personal del centro y estudiantes se trasladaron a los institutos donde se estaban realizando los exámenes de selectividad para informar a los alumnos de la oferta educativa de la UNED. Se continúa durante el curso con el programa semanal en Onda Benidorm y se inicia otro también semanal en la emisora Mongo Radio, en el que se difunde información sobre matrícula, oferta de enseñanzas, actividades, cursos y toda propuesta formativa y cultural de los 3 centros. Por último, el centro lanza su revista digital en la que recoge toda la actividad realizada e incluye colaboraciones de estudiantes y profesorado. Mejora continua. En junio se firmó un convenio para poder realizar los exámenes oficiales de noruego, el escrito y el oral. Somos la única institución acreditada en España para poder realizar el examen oral sin que el estudiante se tenga que desplazar a Noruega. Estamos en proceso de implantación del sistema de garantía interna de calidad en la gestión de centros asociados y se actualiza la información de la página web del centro y Facebook continuamente, incluyendo información académica, actividades, el centro, los medios y publicando todo tipo de noticias y además publicando ya en el mes de julio los horarios provisionales para el siguiente curso académico. Se han celebrado 2 reuniones de la Junta Rectora, una el 23 de octubre en la que se aprueba la liquidación del ejercicio y los presupuestos para el 2016 y otra el 30 de junio donde se aprobaron los estatutos del centro adaptados a la nueva normativa vigente. Para finalizar me gustaría hacerles darles a conocer 2 citas de Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense. La primera es que invertir en el conocimiento produce siempre los mejores beneficios. La segunda es que no hay inversión más rentable que la del conocimiento. Muchas gracias.
Gracias, secretario, por dar lectura a la memoria del curso pasado. Y ahora mismo tiene la palabra Miguel María Cox, que es fiscal decano de la Fiscalía de la Sección Territorial de Gandía y profesor tutor de la UNED de Sabia, para impartir la lección inaugural del nuevo curso, que se titula El principio de igualdad y el derecho penal.
Muchas gracias, director. Con su venia, buenas tardes a todos y a todas. De entrada, quisiera manifestar mi agradecimiento a la UNED de Denia en la persona de su directora Raquel por haber depositado su confianza en mí y permitirme hoy tener el honor de poder ofrecerles la lección inaugural del 20 aniversario de la UNED de Javier. Agradecimiento que debo hacer extensivo a las personas que allá por el año 2007 me dieron la oportunidad de formar parte de la familia de la UNED y que tantas satisfacciones profesionales y personales me han reportado, Es por ello que debo agradecer con todo mi afecto a Carlos Torres y a Paco Reus no solo la oportunidad que me disteis, sino también el compañerismo y las enseñanzas que en estos años me habéis transmitido. Junto a este agradecimiento, he de manifestar la especial ilusión que para mí supone poder realizar esta conferencia, esta ponencia, dado que hace justo 10 años, en el año 2006, era precisamente mi padre, Antonio Cots, en su triple condición de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, profesor tutor de la UNED de Denia y coordinador de la Facultad de Derecho, quien impartía la lección inaugural en la celebración del 10º aniversario de la UNED de Javier. Dicho esto, vamos a empezar con la ponencia, el principio de igualdad y el derecho penal, que para que se forme una idea, lo que pretendo es situar históricamente el principio de igualdad, ver cuál es su contenido dentro de nuestra Constitución del 78 y finalmente buscar las incidencias y su proyección en el derecho penal actual. El principio de igualdad que vamos a analizar, junto con los de libertad y fraternidad, constituye luz y guía para la humanidad, pero las distintas ideologías los han interpretado, valorado, incluso menospreciado según su conveniencia, de modo que en muchas ocasiones se han producido contradicciones. Y debemos situar su inicio en su devenir histórico en la Revolución Francesa, producida a finales del siglo XVIII, y se proyecta desde entonces hacia el mundo, llegando hasta nuestros días. No quiero yo decir que hasta entonces el ser humano no tuviera anhelos de libertad o de igualdad. Individualmente esos principios se encontraban dentro de cada ser humano, en mayor o en menor medida. Pero la sociedad hasta entonces no había sido proclive a la proclamación de tales principios. La organización de esa sociedad ni los proclamaba ni los favorecía. Desde el punto de vista de la organización política, el rey era absoluto, el absolutismo lo dominaba todo y la igualdad no existía. La estructura de la sociedad hacía inviable esa igualdad. En cada país, un rey absoluto asumía todos los poderes y se situaba por encima del bien y del mal y no tenía igual. A continuación venían los nobles, que ni podían ser iguales al rey, ni lo eran entre ellos, ya que primaban diferente rango de nobleza. Se distinguía según eran duques, marqueses, solo eran iguales entre ellos en la medida en que pertenecían a una misma clase, pero nada más. Luego venía el pueblo llano. En modo alguno conseguía la igualdad, imposible respecto a los poderosos y discutible entre ellos en la medida que existían enormes diferencias sociales entre la burguesía acaudalada y los campesinos, y entre estos mismos y quienes por delegación real o de los nobles les gobernaban o ejercían señorío jurisdiccional. La igualdad significa la igualdad de posibilidades legales, aunque no económicas, para recibir educación, desempeñar cargos públicos, incluso contraer matrimonio, sin que ninguna limitación legal beneficie a un grupo de privilegiados. Supone pues el reconocimiento de la común condición de ciudadanos ante la ley e impone la desaparición de los privilegios tanto personales como regionales. En las leyes fundamentales o en las constituciones se recogen declaraciones de principios que luego son desarrolladas por las leyes con sesgos diferentes a las bases que debieron inspirar la norma. En este sentido, el conde de Romanones solía decir: hagan los demás las leyes con tal de que a mí me dejen realizar los reglamentos en desarrollo de esas leyes. Lo que dejaba en sus manos la verdadera regulación concreta del caso y el verdadero contenido de los principios. Multitud de políticos que, si bien no se han expresado o expresan con tal rotundidad y claridad como Romanones, han hecho lo mismo a lo largo de la historia y lo continúan haciendo. La igualdad, la declaración de que todos los hombres y mujeres somos iguales, fue utilizado por el comunismo en la Rusia de los bolcheviques, tratando de construir un comunismo igualitario, que no fue tal porque, al igual que los burgueses a los que criticaban y detestaban, la clase indigente de ese comunismo tenía en su provecho todas las prebendas y ventajas del sistema, convirtiéndose así en la nueva aristocracia contra la que lucharon y que habían depuesto de su poder feudal. Lo mismo ha ocurrido y ocurrió en la Revolución Cubana. Estos dos ejemplos ilustran la necesidad de que se han de remover muchos obstáculos para que la igualdad sea realmente posible, y para ello ha de comenzar por conseguir como mínimo la igualdad ante la ley, no teórica, sino práctica y real. Y que esa igualdad se proyecte ante los tribunales, para que quien acuda en demanda de justicia encuentre un trato igual para ambas partes y equilibrado, para que luchen en igualdad de armas. El sistema debe establecer los mecanismos para corregir las desviaciones de poder, En esa línea se han establecido normas encaminadas a favorecer la discriminación positiva, la facilidad probatoria en la carga de la prueba, la presunción de inocencia, etc. Dicho esto, y por lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico, debemos reseñar que la igualdad tiene diversas manifestaciones en nuestra Constitución de 1978. Así, en primer lugar, nuestra Carta Magna configura la igualdad como un valor superior del ordenamiento jurídico, y así lo establece y lo proclama solemnemente en su artículo 1.1, donde nos dispone que España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. En segundo lugar, nuestra Constitución configura la igualdad también como un derecho fundamental de los españoles, y así también lo proclama en su artículo 14, al establecer clara y meridianamente que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Así proclamado el derecho fundamental a igualdad, nuestro Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de nuestra Carta Magna, ha establecido unas características específicas del derecho fundamental a igualdad. La primera, la igualdad como derecho fundamental se configura como un derecho, auténtico derecho subjetivo de todos los españoles, que puede ser invocado ante los tribunales ordinarios a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, ante el Tribunal Constitucional, mediante el conocido recurso de amparo que viene recogido en nuestro artículo 53.2 de la Constitución, lo que confiere al derecho a la igualdad una protección jurisdiccional reforzada, hasta el punto que algunos estudiosos hablan de que se trata de uno de los derechos fuertes de nuestra Constitución. Ahora bien, este derecho subjetivo a la igualdad se trata de un derecho relacional, que no constituye un derecho a ser igual que los demás, sino un derecho a ser tratado igual que quienes se encuentran en idéntica situación. Así lo confirma el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias, de todas ellas la 200/2001, que precisa que se trata de un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos derechos iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, y que para introducir diferencias entre ellos tiene que existir una suficiente justificación que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable y cuyas consecuencias no resulten en todo caso desproporcionadas. La segunda característica de este derecho fundamental de la igualdad implica que existe una vinculación de los poderes públicos a ese derecho de igualdad. Esta vinculación aparece proclamada con carácter general en el artículo 53.1 de la Constitución, si bien dicha vinculación presenta diversos matices en cada uno de los poderes del Estado. Y así, en cuanto a la vinculación del poder legislativo, dicha vinculación implica, por un lado, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y, por otro lado, la igualdad de los ciudadanos en la ley. La igualdad de los ciudadanos ante la ley supone, ante todo, que la ley debe ser igual para todos los ciudadanos y, por tanto, la ley debe ser general, abstracta y de alcance universal. Y, no obstante, la doctrina del Tribunal Constitucional ha matizado esta aseveración y ha admitido que la ley singular será compatible con el principio de igualdad cuando la singularidad de la situación resulte inmediatamente de los hechos, y así se consigue lo que se conoce como la equidad. Por su parte, la igualdad en la ley supone a priori que todos tienen derecho a que la ley los trate por igual y prohíbe, por tanto, la discriminación, si bien dicha afirmación presenta matices a la luz de las diversas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, pues como tiene declarado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, la prohibición de discriminación no impide actuaciones de discriminación positiva o de affirmative action, como se denomina en la jurisprudencia norteamericana, consistentes en la adopción de medidas compensatorias de la discriminación de determinadas minorías o colectivos, como sería el caso de, entre otros, de las mujeres. Y por otro lado, por lo que respecta a la vinculación del derecho fundamental a igualdad respecto al Poder Judicial, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que esto implica que un órgano jurisdiccional no puede cambiar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales. Ahora bien, como señala también nuestro Tribunal Constitucional, podrá cambiar la doctrina sentada con anterioridad siempre que fundadamente su cambio sea fundamentado ese cambio de criterio. Y finalmente la tercera y última característica de la igualdad como el hecho fundamental se extrae de todo lo anterior y supone básicamente que aparte de la vinculación de los poderes públicos con este derecho fundamental, supone el derecho fundamental a la igualdad un límite a la actuación de los poderes públicos. Finalmente nuestra Carta Magna, como hemos dicho, no solamente configura la igualdad como un derecho fundamental o como un valor superior del ordenamiento jurídico, también lo configura como un principio constitucional. Principio constitucional que viene consignado en nuestro artículo 9.2 al establecer que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. A través, pues, de este precepto, nuestra Constitución proclama lo que se conoce como la igualdad material del individuo y de los grupos en que se integra, configurándose así como un principio constitucional que informará todo el ordenamiento jurídico e inspirará su interpretación. Este compromiso constitucional con la consecución de la igualdad real y efectiva, y no meramente formal, tiene su proyección en todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales, siendo especialmente intensa en el ámbito de las relaciones laborales, habida cuenta de su asimetría y la configuración del ordenamiento laboral como compensador e igualador, al menos parcialmente, de las desigualdades fundamentales. Ejemplos de ello, de esa necesidad de consecución de igualdad material, es el derecho de huelga, que es funcional de esa consecución de esa igualdad real y efectiva, y así lo proclama la sentencia del Tribunal Constitucional número 11/81. Otro ejemplo de esa necesidad de esa igualdad material es la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Pero si una jurisdicción donde la consecución de esa igualdad real y efectiva ha generado mayor polémica, incluso una controversia constitucional, ha sido la jurisdicción penal. El ejemplo paradigmático ha acontecido con la reforma del Código Penal de 1995 por la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Con dicha reforma se introdujeron por primera vez en el Código Penal español tipos penales, esto es, conductas típicas y antijurídicas, cuya punición variaba y varía según fuera o sea el sujeto activo y el sujeto pasivo de la acción. Dichas conductas son básicamente las recogidas en el artículo 153 del Código Penal, referente a las lesiones o el maltrato, donde la pena es distinta, pues en el apartado primero, que tipifica la agresión del hombre a la mujer con relación matrimonial o análoga, establece un límite mínimo de la pena de prisión de 6 meses. En cambio, en el apartado segundo, cuando la agresión es de la mujer al hombre, establece un límite mínimo de la pena de prisión de 3 meses, lo cual la reducción es ostensible. Situación más acentuada se produce en el artículo 171 del Código Penal en relación con las amenazas producidas en el ámbito doméstico, donde en el apartado cuarto se tipifica como delito menos grave las amenazas leves contra la mujer con una pena con un límite mínimo de 6 meses de prisión. Cuando esa misma amenaza se vierte, por el contrario, de la mujer sobre el hombre, no estamos ante un delito menos grave, sino simplemente ante un delito leve, y simplemente viene castigado con una pena de localización permanente o de multa. Esta misma diferencia punitiva de las amenazas se repite también con las coacciones leves, del artículo 172.2, ya que en ese apartado se tipifica como delito menos grave las coacciones del hombre sobre la mujer. Sin embargo, cuando es el hombre la víctima, la calificación jurídica que nuestro legislador ha establecido es la de simple delito leve. Para entender la justificación de este trato punitivo desigual, hay que acudir al artículo 1 de la referida Ley Orgánica 1/2004, donde se precisa que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Sigue precisando esta misma ley que se establecen las medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. Además, precisa que la violencia de género a que se refiere la presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Lo primero que llama la atención y supone una crítica de esta ley es que, pese a dar un concepto amplio de violencia de género, limita esa desigual punición que hemos hecho referencia anteriormente, dependiendo de quién sea, si es el hombre o es la mujer, a solo tres tipos penales los que hemos analizado: el maltrato, las amenazas y las coacciones, dejando fuera las máximas representaciones de violencia de género, como son el asesinato, el homicidio, la detención ilegal, el secuestro o los delitos contra la libertad sexual, contra la esposa o pareja de hecho. Ausencia que no resulta justificable cuando en dichas conductas típicas también concurre la situación de desigualdad a la que se refiere el mencionado artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004. Estos tipos penales que plasman un trato punitivo desigual, que continúan vigentes en la actualidad, fueron objeto de diversas cuestiones de inconstitucionalidad resueltas en un total de 24 sentencias en nuestro Tribunal Constitucional, la primera de 14 de mayo de 2008 y la última, la número 83/2010, de 3 de noviembre. Centrándonos en la primera de ellas, la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 14 de mayo de 2008, siendo ponente Pascual Sala Sánchez, en la misma el Tribunal Constitucional avala por 7 votos frente a 5 la constitucionalidad del artículo 153 del Código Penal, en que hemos hecho referencia en relación con el maltrato y las lesiones, modificado por la Ley de Violencia de Género, que permite elevar las penas en los casos en los que el varón sea el agresor y la mujer la víctima, rechazando así la cuestión de inconstitucionalidad que planteó la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia respecto al mencionado artículo, al entender dicho juzgado y otros tantos juzgados que plantearon en la misma cuestión de inconstitucionalidad, que el establecimiento de penas mayores cuando el maltratador es un varón el que lesiona vulnera el principio de igualdad ante la ley y discrimina al hombre. Sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional considera, y así lo fundamenta, que el distinto tratamiento penal se justifica no en una discriminación positiva, es decir, no porque la mujer sea especialmente vulnerable, sino porque la conducta del maltratador es más reprobable, dada la posición de superioridad y dominación del hombre, y además se produce esta situación con más frecuencia. Por tanto, para el Tribunal Constitucional, la justificación del distinto tratamiento penal en los temas de violencia de género radica no en una actuación del legislador dirigida a procurar una discriminación positiva, sino que radica en el hecho de que la agresión, la amenaza, la coacción del hombre sobre la mujer es más reprobable dada la posición de superioridad y dominación del hombre sobre la mujer, y ser dicha situación siempre más frecuente. El problema que tenemos ahora surge a la hora de entender cuándo concurre esa situación de superioridad y dominación del hombre sobre la mujer, que en modo alguno recogen y reflejan los tipos estrictos penales que se limitan a dar una dicción de lo que es una agresión, pero no establecen cuándo concurre esa situación de dominación. Ahí vienen las preguntas de en qué relaciones de pareja se produce esa situación de dominación, en todas, en algunas. Habrá que ir, pues, al caso por caso y, por tanto, corresponderá a los aplicadores del derecho, a los jueces y a los fiscales y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado detectar y acreditar dichas situaciones de superioridad y dominación en cada acto de violencia de género. Pero más allá de esta problemática jurídica y de las múltiples críticas y aciertos que ha supuesto la referida Ley Orgánica 1/2004, lo bien cierto es que con ella el legislador, bajo el pretexto de la situación de desigualdad entre hombres y mujeres, que el Tribunal Constitucional ha avalado sobre la base de la mayor reprobabilidad de la conducta del maltratador, ha sido sensible ante una dramática situación como es la violencia de género, que dista mucho de estar solucionada, pero supone un primer paso al que deben seguir otros que consigan finalmente erradicar dicha lacra. En conclusión, cada época la sociedad necesita seguir luchando, removiendo obstáculos para que todos los principios, y en especial el de igualdad, que es el que nos ocupa en esta ponencia, se plasmen en las leyes y se apliquen en la realidad. Pero la mejor forma de contribuir a su adecuado uso radica, por un lado, en la educación en valores que contribuyan a su desarrollo y, por otro lado, que la sociedad sienta como propia la necesidad de su defensa. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, profesor Cos, por esa excelente lección inaugural.
que, y sobre todo por recordarnos los obstáculos que todavía tenemos que superar desde el punto de vista legal y desde el derecho penal, pero como bien ha dicho, nos queda una asignatura pendiente, que es poder interiorizar y poner en la práctica este principio tan fundamental como la igualdad y la equidad. Muchísimas gracias. Pues ahora, a continuación, vamos a proceder a la entrega de diplomas de los egresados y egresadas de las dos últimas promociones. Tiene la palabra el secretario.
Hola, buenas. Ahora, para ordenar un poco el desarrollo de la entrega, van ustedes a acceder hacia la zona de la mesa por la izquierda, o sea, por nuestra izquierda, por su derecha, ¿eh? Y saldrán en este sentido, ¿vale? Ángel Gallego Marcilla. Alexander Rafón Tocantipa. Begoña Domènech Portolà. Esther Martínez González. Vanessa Ruiz Zafo. Vanessa Ruiz, María Rosario Tomás Starrich, Francisco García Montero. Raquel Amador Garrido. Juan Luis Cató Seba. Juan Miguel Igualada Picaz. Pilar Rodríguez García. Jacqueline Caselles Sendra. Nela Viciano Martínez. Vicenta Jiménez Campos. Susana Encinas Cortés. Javier Cervera Ibarz. Josefa Rita Sanz Moncho. Ana Josefa Martínez Sanchís. Pedro Vicente Pérez Sebastián. Jaume Barreres Agulles. Daniel Jesús Ramos Bautista. Noelia Roselló Álvarez. María Soledad Arbeleche. Hermenegild María Femenía. Hermenegild María. Horno López Milián. Ana Virginia Bataller Ripoll. María Engracia Bolufer Fuentes. María Soledad de Andrés Muñoz. Vicente Tomás Oltra Casamayor. Ana Cardona Barrachina. Paula María Valdecabres Cebrián. Miguel Ángel Fullana Buigues. Ángel Jesús Pérez Sánchez. Francisco José Escrivá Lorente. María Concepción Ontanilla Alfonso. Rafael Valdecabres Rodrigo. Cintia Lora Ruiz. Rosa Fuster Ripoll. Encarnación Tur Martín. Juan José Santos López. Francisco Linares Dabor. Vicente Juan Calvete. Fernando Beltrá Alacid. Raúl Gómez Hernández. María Magdalena Zambrano. María José Castillo González. Lorena de la Torre Rosas. Jaime Vives Ripoll. María José Sánchez Ortiz.
Tiene la palabra don Juan Luis Cantoseva y Jacqueline Vicenta, estudiantes del Centro Asociado, que van a hablar en representación de todos los egresados y egresadas.
Del Centro Asociado de Denia, dignísimas autoridades, profesores y alumnos, queridos compañeros de promoción, familiares, amigos, señoras y señores. Buenas tardes a todos. Es para nosotros un verdadero honor pronunciar estas palabras en nombre de todos los que hoy celebramos nuestra graduación.
Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a este acto. Hace unos años sentí la necesidad de volver a estudiar y elegí trabajo social por vocación y la UNED por proximidad, ya que me permitía compaginar vida, trabajo y estudios. Me decían que sería duro estudiar a distancia y que mucha gente abandona, pero me lancé y aquí estoy junto a todos vosotros.
Cuando comences a estudiar en la UNED, hi ha dos aspectes que et criden poderosament l'atenció i que caracteritzen la formació a distància. En primer lloc, el material d'estudi, i en segon lloc, la figura dels professors tutors. Crec que molts estareu d'acord amb mi que estudiar en la UNED no és tasca fàcil, requereix un gran esforç. Dediquem moltes hores per a preparar el nostre material d'estudi i ens obliga a ser més constants, disciplinats i organitzats. Per altra banda, els professors tutors, amb la seva proximitat i bon fer, han transcendit l'aspecte estrictament acadèmic. I encara que amb alguns d'ells únicament cursàvem una assignatura quadrimestral que en alguns casos es reduïa a una classe quincenal, sempre, al llarg dels cursos i també dels anys, quan ens hem retrobat en algun corredor o a l'entrada d'alguna classe, ens hem saludat i s'han parat a preguntar-nos com portaven els estudis i com es trobaven, cosa que no és corrent a altres universitats.
Encara que en algunes ocasions se sent solitud i en altres una mica de decepció davant d'algun missatge sense resposta o davant d'algun llibre que resulta ser una autèntica tortura, podem dir que per a nosaltres l'experiència ha sigut totalment positiva i una de les millors decisions que hem pres. Hem pogut conèixer a persones estupendes, com els professors tutors, que ens han recolzat i acompanyat en tot moment. Moltes gràcies per tot. També volem destacar l'ajuda i col·laboració de tot el personal que treballa en el centre associat. Gràcies per solucionar els nostres dubtes amb rapidesa i eficàcia. I com no, als nostres companys de classe, amb els quals hem compartit nervis, infinites hores d'estudi i molts moments divertits. Vam començar sent companys i ara som amics. Alguns dels que van començar la carrera amb nosaltres no la van acabar. I des d'ací volem dir-los que sempre els recordem. Per a nosaltres és un motiu d'alegria poder dir que entre tots hem creat un vincle que perdurarà durant molts anys. Sempre he sentit que formava part d'una gran família, la meva família Unet de Dénia.
Per a mi, des de la perspectiva d'un estudiant amb discapacitat física, no puedo dejar de agradecer especialmente al personal de administración y servicios, tanto de Dénia como de Benidorm, el esfuerzo realizado para que pudiera cursar mis estudios con total normalidad y gozar de las mismas oportunidades que el resto de mis compañeros. En fin, ahora llega el momento de despedirse, de decir adiós a la UNED, o no, porque como me dijo una vez don Salvador Montserrat, la UNED engancha. Pero también ha llegado el momento de empezar una nueva etapa o unos nuevos estudios, asumiendo nuevos retos y consiguiendo nuevos objetivos. Y cuando alguien, a lo largo de los años, me pregunte en qué universidad estudié Derecho, le responderé, yo soy de la UNED.
Agrair el suport i paciència de totes aquelles persones que han fet que aquesta etapa hagi sigut més fàcil. Família i amics, moltes gràcies. Finalment, donar-vos una gran abraçada a tots i desitjar-vos molta sort. Enhorabona, companys, ho hem aconseguit.
Gracias por vuestras palabras de cariño y de aprecio y sobre todo por considerarnos una familia, no simplemente a Dénia y a Xavia, sino que sabéis que tenéis una familia en esta gran universidad que la UNED. Muchísimas gracias. Habéis conseguido vuestros objetivos, aunque es cierto, y lleva razón Jacqueline, que hay veces que hace un esfuerzo excesivamente grande y en algunas ocasiones también con algún libro que nos cuesta mucho trabajo. Pero habéis conseguido vuestro objetivo y nos sentimos todos orgullosos de que estéis esta noche con nosotros. Gracias. Secretario va a presentar a los participantes de las seniors de los centros de Xavi y Dénia.
Vamos a proceder igual que en el caso anterior. Por favor, van accediendo esta zona por la izquierda y salen por la derecha. ¿Vale? Gracias. Francisca de Paula Luis Carrió. María Josefa Vaz Cabrera. Ingeborg Kate Aueta. María Chodi Castell. José Bonufer Castelló. María Asunción Barroso Gil. Gloria Herrero García.
José Bolufer y doña Gloria Herrero, estudiante senior del centro asociado, para hablar en representación de los estudiantes con más de 300 horas de alumnos senior.
Tuve que pensar cómo organizar mi nueva vida. Me prometí que en esta no cabría el estrés, la prisa, ni tener que mirar continuamente el reloj, sino tener más tiempo para las cosas que para mí son verdaderamente importantes: la familia, la cultura y un rato de silencio para pensar. Al tener conocimiento por unos amigos de las actividades que realiza la UNED, la UNED Senior, lo tuve claro enseguida y me decidí. En septiembre me matriculo. Desde entonces nunca he tenido ocasión para darles las gracias públicamente. Gracias las voy a repetir varias veces, por muchas razones y a muchas personas. Gracias a Lucía, Jessica y Victoria, porque sois grandes pedagogas y por todo lo que he aprendido de vosotras a través de esos cursos tan interesantes que nos habéis dado. ¿Cómo olvidar ese viaje por la cultura italiana, el saber olvidado de las mujeres o el florecer de las artes, el Renacimiento? Y muchos otros que con tanta dedicación y esmero habéis preparado. Captabais nuestro interés y así las horas de clase se hacían cortas y de la silla no se movía nadie. Victoria, dices en tu blog que tienes una facilidad innata para comunicar, lo que hace que los demás aprendan, se entregan y se rían. Si cuando veis una de mis entradas habéis meditado, habéis aprendido o una sonrisa ha aparecido en vuestro rostro, me doy por satisfecha. Victoria, puedes estar satisfecha. Lo has conseguido al 100%. Gracias por tus divinas palabras. Quiero también dar las gracias a todas las personas que aquí, en la UNED Senior, he conocido y que tanto y en tantas y distintas facetas me han aportado buenas vivencias. Personas que formamos un grupo heterogéneo y cosmopolita y a las que, como dice la canción, nos une una ilusión. Entre ellas, ¿cómo olvidarme de Saga? Que solo escucharla leer era todo un placer. De Manuel, buen poeta y mejor persona, emocionado al tener que despedirse. Y la cosa no acaba en con la clase, sino con el café de después, donde hablábamos de lo divino y lo humano. Yo me iba feliz a mi casa pensando, ¿qué tarde más completa? Por todo ello, doy gracias a la UNED y a todas aquellas personas que la hacen posible y espero poder dárselas muchos años más. Si como hasta ahora nos siguen proponiendo cursos interesantes y motivadores, a estos viejos rockeros del club de fans de la UNED Senior de Sarria. Muchas gracias.
Bona nit a tots. Buenas noches a todos. Cuando hace unos días me llamaron por teléfono desde la UNED, de Denia, para preguntarme si estaría dispuesto a colaborar en el acto de esta noche, sentí que había llegado el momento de saldar cuentas con este organismo. Las cuentas, creo yo, no solo se saldan por el débito, sino también por el rédito obtenido. Y lo que a mí me ha dado la UNED Senior, eso sí, es mucho más de lo que en un principio esperaba obtener. Mi participación mayoritaria en los cursos ha sido en la tertulia literaria, donde me inscribí por mi afición a la lectura, digamos que fue casi por ir desechando las otras materias que se impartían, aunque también he participado en algunas. Y hay que reconocer que ahí encontré un grupo de gente maravillosa que intercambiaba puntos de vista sobre los libros que leíamos, que pienso que a todos nos enriquecía el espíritu. Con el paso de los años, o de los cursos si se quiere, se llegó a conformar un grupo sólido, unido, con las naturales discrepancias sobre los temas en lectura, que trascendió de la materia del curso amistades fuertes y duraderas. Pero todo esto no hubiese sido posible si al frente del grupo no hubiéramos tenido un director, por decirlo de alguna manera, que más que eso, dirigir, encauzaba y orientaba las controversias que se suscitaban. Que consiguió que las clases fueran tan amenas que todos estábamos deseando que llegara el día de la semana en que nos íbamos a reencontrar en grupo para seguir debatiendo sobre tal o cual tema. Porque lo importante, en bastantes ocasiones, no era el tema del libro, sino todas las cuestiones que se suscitaban o que surgían alrededor del mismo. Y lo que también es importante, quizá fue lo fundamental para que perviviera el núcleo, es que fuera de las horas lectivas el grupo seguía unido. Se inventaron otros motivos para celebrar reuniones, menos intelectuales por supuesto, para mantener vivo el espíritu y conservar la amistad que se había originado. No puedo menos que agradecer en mi propio nombre, y aunque no lo he confirmado con el resto de compañeros, creo que es un sentir general, la inmensa labor, la simpatía, el saber estar de quien todos estos cursos ha sido nuestra alma mater, Francisco Reus Balsuán, o Paco Reus para los amigos, y que desearía que todos los miembros de la tertulia aquí presentes y el resto de los que aquí estáis, si lo consideráis oportuno, dediquemos un fuerte aplauso. Para terminar, como antes he mencionado, agradecer a la UNED Senior la oportunidad que me ha dado de disfrutar de las cosas sencillas que tiene la vida, y una de ellas es la lectura. Gracias a todos.
Muchísimas gracias por esas palabras, que yo creo que sois un ejemplo para los jóvenes, pero también los que somos mucho más veteranos, porque después de toda una vida de trabajo, de esfuerzo, de familia, yo creo que el saber y el conocer que tenemos que prepararnos y formarnos toda la vida es lo más importante, pero sobre todo porque yo creo que vosotros sois los verdaderos partícipes y también los profesores de la propia vida, por toda vuestra experiencia. Gracias. Y ahora vamos a proceder a homenajear a los tutores con más de 20 años de experiencia. Así que, de nuevo, secretario. Otra vez.
Dizán Chorro Cabrera. Miguel Llobell Perles. Carmen Mas Llull. Josefina Méndez Vázquez. Moisés Pellicer Carrasco. Antonio Pérez Rovira. María Asunción Sentís Ribes.
Tiene la palabra Vicente Chorro Cabrera, que hablará en representación de los tutores más veteranos.
Bona nit a totes i a tots, autoritats acadèmiques, autoritats municipals. En primer lloc, pues, tinc que donar les gràcies per haver-me donat l'honor de representar els meus companys en la tasca de la UNED, i al mateix temps, pues, aprofitar per a dir-los que espero deixar-los en bon lloc a tots els tutors. En primer lloc, total, vull dir quatre coses. Vull ser ràpid i vull dir quatre coses. En primer lloc, voldria assenyalar la importància que té la UNED en la comarca. Al començament de l'acte, els músics estaven tocant una cançó del disc de Paco Muñoz, que es diu Una terra dins la mar. És una definició de la nostra comarca. Evidentment, la nostra comarca no és una illa, encara que en molts aspectes així no ho sembla. Molts de vostès hauran tingut l'oportunitat de pagar el peatge per a vindre a Xàbia, i sabran que és un peatge que hem de pagar perquè estem ben lluny. Estem oblidats de la vertebració pública dels transports i allunyats per la equidistància de València i Alacant. En aquest context, l'aventura d'estudiar una carrera universitària per a la gent que viu així pot ser més gravosa econòmicament i tota plena de dificultats. Possiblement aquests fets hagin causat que molta gent no va poder tindre l'edat que corresponia l'oportunitat d'estudiar una carrera universitària. En aquesta geografia que us he dibuixat, a finals de l'any 70, en l'obertura d'aquells anys, una ensenyança a distància, una UNED, una universitat a distància, tenia que tindre èxit en una comarca com la nostra. I això va fer possible que molta gent que ja se'ls havia passat l'edat pues, tingueren resposta a aquestes inquietuds universitàries que havia, el temps els havia passat. Pense que avui he sigut un exemple més dels centenars, inclús mils, de ciutadans de la nostra comarca que han pogut finalitzar una carrera universitària. En segon lloc, voldria comentar que vaig incorporar a la UNED com a tutor l'any 84 de la mà de Pedro Grimal. Ell era, havia sigut professor meu de matemàtiques en l'institut, en el vell institut que tenim en el Freginal. M'havia ajudat en la carrera, jo també vaig fer matemàtiques, i quan ell es preparava per al doctorat vaig haver de substituir-lo en algunes tutories, i l'any 84 ja em va donar l'oportunitat de tindre una tutoria. Ben prompte vaig descobrir la màgia de la UNED. Jo estava acostumbrat als alumnes de l'institut, uns alumnes adolescents, amb unes ganes de créixer i de viure, amb unes hemorràgies d'hormones que fan a vegades complicada la docència. Per contra, en la UNED apareixien uns alumnes adults en unes ganes de recuperar el temps perdut i en un curiós interès per aprendre. La millor de totes les hipòtesis de treball per a realitzar la nostra tasca de tutors. Un treball que en el meu cas comença cada curs per trencar la grisa imatge de les matemàtiques. Pot ser per alguns hagi sigut la pitjor de les seves assignatures, inclús algun que avui ha acabat la carrera se la va deixar per a l'últim curs per a veure si ja la podria afrontar. Avui, per sort, tenim recursos, tenim experiències, tenim mètodes per a despertar en els nostres alumnes la competència matemàtica que han adquirit en el seu transcurs vital. Jo puc dir-vos que les matemàtiques no són aquella assignatura, com dia el cartell que m'ha precedit, de que no és una assignatura per a suspendre, és alguna cosa més. Jo m'ho he passat molt bé donant aquestes tutories, especialment en el curs d'accés, i crec que alguns dels nostres alumnes han pogut veure que les matemàtiques són més útils i en alguns moments s'han divertit també. No puc deixar passar l'oportunitat, això seria el tercer punt, de l'aniversari que complís l'aula de Xàbia. L'any 96 vaig tenir la sort de com a regidor de Cultura de veure passar la possibilitat de posar en marxa la UNED a Xàbia. Això no hauria estat possible només per el meu treball. Va ser gràcies a la connivència amb la direcció de la UNED, en aquells moments en mans de Vicent Tomàs i del seu secretari, de Carles Torres, que feren possible tot l'engranatge administratiu per a dur endavant. Però tampoc hauria pogut ser possible la posada en marxa sense el saber fer de Paco Reus. Paco Reus s'ha jubilat, ja no el tenim com a tutor, ell va ser coordinador de la UNED de Xàbia molt de temps, i tinc que manifestar que sense ell hauria sigut impossible posar en marxa aquest projecte que tan orgullós ens ompli, i aquí en esta nit pues, estem manifestant-ho. des de l'Ajuntament de Xàbia s'intentava en aquells moments eixamplar el cercle de l'ensenyament, aconseguint acostar l'ensenyament universitari a Xàbia. Aquell any, l'any 96, al mateix temps aconseguíem que l'ensenyament de música també fora oficial i aconseguíem el grau elemental, sent director de l'actual regidor de Cultura, Quico Moragues. Uns anys després aconseguirem el grau mitjà de música i, per fi, tancarem de moment el cercle de les infraestructures educatives amb el malaurat mestre Marià Iglesias, mai prou reconegut, almenys per la meva part, amb la posada en marxa de l'Escola d'Idiomes. M'he volgut rodejar d'aquests noms propis perquè, per acabar, pense que he de renovar en nom de tots vosaltres, els tutors, el compromís que com a ensenyants, educadors i tutors tenim davant de la societat. Venen temps difícils, perquè si el màxim representant polític de l'ordre mundial és el pitjor exemple de la mala educació, quan per ser poderós es pot qüestionar la ciència, es pot qüestionar la teoria de l'evolució, el canvi climàtic i tirar per terra tots els avanços socials aconseguits que tant i tant ens han costat. Una societat ha de tindre en l'ensenyament la ferramenta més important per aconseguir la igualtat d'oportunitats. La igualtat en tots els sentits, també en la igualtat de gènere. La solidaritat entre els pobles, la tolerància entre les persones. El compromís de l'educació ha de ser aconseguir els valors que defineixen la nostra societat, la llibertat i la justícia i la transmissió de la cultura. Aquest compromís és el que manifestem aquí davant, perquè a pesar dels pesars anem a continuar treballant en aquest camí. Moltes gràcies.
También gracias, profesor Chorro, y gracias a todos aquellos que habéis hecho posible que este proyecto se haya consolidado y que hoy estemos 20 años después aquí celebrando este aniversario. Hay muchísimo esfuerzo detrás de los profesores tutores, no se pueden imaginar la cantidad de horas, la cantidad de estudios y todo con un objetivo, y es servir a la UNED, pero sobre todo servir, y lo más importante, porque la base a nuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias por estos 20 años. Y ahora, vamos a proceder a rendir homenaje a los tutores jubilados. El secretario.
Antonio Bertó Martín. Francisco Fenollar Esteve. Francisco Reus Boy Suárez.
tiene la palabra don Antonio Berto Martí, que hablará en representación de los jubilados.
Señor alcalde, señor rector, director territorial, concejal de educación, señora Isero, quiero manifestar en mi intervención esa doble sensación que una tiene, o que uno tiene, perdón, después de haber estado 36 años vinculado a la red de Denia, y esa pena o aflicción que se siente, pero que al mismo tiempo, y en mi caso, la alegría y la satisfacción de haber colaborado, aunque muy modestamente, en la creación de esta realidad que hoy estamos viviendo. Recuerdo perfectamente, esto sería la fecha, no la puedo precisar, febrero o marzo de 1980. Se nos convoca una reunión en la alcaldía por parte de Joaquín Chornet, lamentablemente fallecido. No sé si era una comisión permanente, que se llamaba entonces a lo que hoy es comisión de gobierno, una reunión de delegados. Y en el despacho ordinario, donde el alcalde daba cuenta de algunas cuestiones, da lectura a una carta que había recibido de el centro de UNED de Elche, invitándole a una reunión del patronato del referido centro. Lógicamente, se tomó la decisión de que el concejal delegado de educación en aquella época asistiese a esa reunión del patronato. Era mi querido amigo Pedro Grimaldi Bars, que fue evidentemente un excelente director de este centro y primer director. La verdad es que cuando regresó, pues vino muy ilusionado, muy entusiasmado, evidentemente diciendo que lo que el patronato de Elche solicitaba al alcalde de Denia, como entre los alcaldes, y como pasa hoy en el patronato de Denia, lo que se le quitaba era colaboración económica y predisposición a realzar el centro social. Y lo que es más importante, que había mantenido un contacto con una persona que era el delegado de centros del rectorado de la UNED, que era don Joaquín Sumers, que precisamente venía de Guinea Ecuatorial, de abrir el centro de Guinea Ecuatorial. Y entonces se vislumbró la idea de que era posible montar o darle cuerpo a un centro asociado de la UNED en Denia. Claro, eso, evidentemente, toda la corporación, sin distinción, se mostró predispuesta y receptiva a aquel proyecto que, sin ninguna duda, como han resaltado algunos de los que han intervenido antes que yo, tenía su peso y había que volcarse en él. Pero, y aquí es preciso recordar que muchas veces los que hemos participado en alguna corporación local, y de esto puede dar cuenta el alcalde Javier, se toman decisiones sin pensar, simplemente porque estás muy convencido de que aquello es beneficioso para la sociedad en la cual te desenvuelves. Y no hay ninguna duda de que un centro asociado a la UNED así lo merecía. Y a eso hay que echarle mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo y sobre todo mucho valor. Porque los problemas empezaron cuando el señor Sumes aceptó la invitación de la corporación local. Le expusimos, Pedro y los que participamos en esa reunión, la posibilidad de abrir el centro de Denia. Y ahí empezó el problema. Ahí empezó el problema porque el señor Sumes nos exigía una memoria, como es lógico, de locales, recursos, y no había nada de eso. Era todo una historia que se había montado alrededor, con mucha ilusión, pero había que darle cuerpo a eso. Y entonces recuerdo perfectamente, pues, locales, y lo digo a prisa, pero a ver si lo sé decir bien. Pues bueno, pues no hay problema, la Casa de la Cultura, allí, hombre, pues que se apañen en la primera planta, allí hay dos, y la biblioteca, pues arriba, los cuartos de arriba, un cuartito de aquel, lo arreglaremos y tal. Dinero, hombre, porque se nos exigía una cantidad en una época de una estricta disciplina presupuestaria, mucho más que la que ahora. Los ayuntamientos no tenían los recursos ni la capacidad de endeudamiento como los que se tiene hoy. Total, que aquí, pues como decía, que el bola va, bola viene, aquello se le da cuerpo, Por cierto, quiero advertir que entonces, en esa memoria que debe figurar en algún sitio, se decía que provisionalmente el Centro Social ONED se instalaría en la Casa de la Cultura y que las sucesivas corporaciones dotarían de suelo para crear el centro. Lo cierto es que hoy continúan en la Casa de la Cultura de manera provisional, pero no hay que perder la esperanza y con el tiempo, y estoy seguro que una apertura de curso será más cerca. Lo cierto es que aquello empezó a andar. He nombrado a Joaquín Súmez, que fue delegado del centro, y hay que nombrar a otras personas. Llega la hora de poner el dinero. No lo había, insisto, en una época de una estricta disciplina presupuestaria, pues no había ni ley de bases de inversión local, ni nada. Incluso los presupuestos se tenían que justificar ante la intervención de Hacienda. Y prácticamente los que éramos delegados de Hacienda no lo sabíamos de memoria porque había que recitarlos en Alicante. Bueno, y entonces apareció otra persona, de esas que aparecen milagrosamente, porque era su función, que era el presidente de la Diputación, Luis Díaz Alba. Se les puso el tema casi de una manera agónica, miren que lo tenemos ahí, pero no hacen falta X pesetas que había que depositar en la sede central para financiar los gastos de montaje, libros y todo aquello. Bueno, la cuestión es que muy generosamente se pudo poner, digamos, los recursos que en principio hacían falta. Y para concluir, pues, o para acabar de montar la historia, se tuvo la fortuna del que era rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en aquella época, era Tomás Ramón Fernández, un eminente catedrático de Derecho Administrativo que por razones profesionales y personales están vinculados a ella. Digo esto para que os deis cuenta de, digamos, de entre comillas, claro, la palabra que es emplear, que se tuvo que hacer. Porque estamos hablando del mes de abril o mes de marzo de 1980. El curso empezó 80-81 en el mes de septiembre por el centro montado. Y esto es una cuestión que no quería dejar de decir en un acto inaugural como este. De todas maneras, aparte de eso, que no me quiero olvidar, como han recordado Vicente y otros, de una serie de personas, profesores, tutores, que de una manera, digamos, casi desinteresada y con mucha voluntad, tuvimos que apuntar y aprovechar personas con titulación universitaria que bien tenía en aquel momento de una manera muy rápida para poder en funcionamiento el centro. Pero era evidente, repito, que todo aquello, o aquel esfuerzo que se hizo, venía compensado por la satisfacción y el orgullo de pensar que se estaba haciendo, sin duda, una obra que beneficiaba a toda la sociedad y a toda la comunidad de la Marina Alta, como han ratificado algunos de los que han intervenido mejor que yo. Así pues, la mesa presidencial no pretendía más en mi intervención que demostrar ese doble sentimiento al que me he referido al principio y agradecer a aquellas personas que sin duda hicieron posible que este proyecto y esta realidad que estamos viviendo fuera posible. Y por último, a los estudiantes, que evidentemente no olviden que ellos son los destinatarios, son el alma y la razón de ser del centro de Denia y de las extensiones de Javier Benidorm. Muchas gracias.
Pues también quiero agradecer, profesor Bertó, sus palabras y sobre todo por recordarnos cómo se creó la extensión y todas las dificultades que se ha tenido que superar para poder llegar al día de hoy. Pero también como representante de los profesores jubilados y que llega su momento de descanso, yo quiero agradecerles a todos el esfuerzo que han hecho por dedicar una parte de su vida laboral por la UNED. Decirles que formarán parte de la memoria de los estudiantes, pero sobre todo van a formar y ya forman parte de lo que es la historia de esta gran universidad que es la UNED. No los olvidaremos. Muchísimas gracias por todos estos años. Y ahora tiene la palabra doña Rosario Tomás, actual par de Xavi, que hablará en representación del PAS.
Buenas noches, amigas y amigos, en este acto de apertura del curso académico y conmemoración del vigésimo aniversario de la creación del aula de la UNED en Xavia, es para mí un honor tomar la palabra en nombre de mis compañeras y compañeros del PAS. Mi nombre es Charo Tomás y son ya casi 10 años los que llevo trabajando como PAS en el aula de Xavia, aunque mi vínculo con la UNED se remonta a mi niñez. Aparte, llevo ya 18 años como tutora en esta universidad y 9 como alumna. Como pueden ver, esta universidad ocupa un lugar importantísimo en mi vida. Quiero dedicar unas breves palabras a algunas personas que han facilitado mi trabajo en el aula de la UNED en Xavia. A la primera persona que voy a agradecerle el que estemos celebrando este vigésimo aniversario, al primer coordinador de la aula de Xavia, Paco Reus. Gracias, Paco, por tus consejos, apoyo, sabiduría, cooperación, sentido del humor y por tu gran amistad. No quiero olvidarme del actual coordinador del aula, Antonio Padilla, del que también estoy muy satisfecha y al que me siento muy agradecida. En segundo lugar, a mis compañeras del aula Benidorm, Esmeralda y Loli, y a mis compañeras del centro de Denia, Alicia, Carol, Elena, Josefa, Marifrance y Yolanda, que me respaldan y ayudan diariamente. En tercer lugar, a los tutores de acceso, grado y senior del aula Xavia, por ser magníficos profesionales y excelentes personas. Por supuesto, a la dirección por su lucha diaria para que el centro asociado junto con sus dos aulas puedan seguir trabajando. Por último, quiero dar las gracias a la directora de la Biblioteca Municipal de Xavia, a Catalina, y al director del Instituto Antoni Guidó Vicent, por su trato tan afable y familiar depositado en mi persona. Y quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes, presentes y ausentes, que han colaborado de una u otra forma para que se dé este momento tan especial de los 20 años del aula Xavia. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias también, querida Rosario, por estos años que nos ha dedicado y también a todo el personal de Administración y Servicios. Si hoy podemos decir que estamos inaugurando una parte fundamental, también es del personal de Administración y Servicios, porque siempre estáis atento a cualquier demanda de los estudiantes y sobre todo a cualquier demanda de los profesores tutores. Así que gracias por estos años, gracias a todos. Y ahora vamos a visualizar un libro conmemorativo de estos 20 años de la UNED en Xavia.
Tiene la palabra la concejala delegada de Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sabia, Montserrat Villaverde.
Buenas noches a todos y todas. Hoy quería que mis primeras palabras fueran de agradecimiento a los miembros de la mesa, al fantástico ponente y a todos aquellos cargos que han querido acompañarnos. Y, como no, dar mi más sincera enhorabuena a los egresados y egresadas y mostrar nuestro reconocimiento a tutores y tutores jubilados. La UNED inicia un nuevo curso académico, el número 20 para la sede de Xàbia. Durante estos 20 años, la educación ha cambiado mucho. La política y la legislación ha ido variando, pero el compromiso de Xàbia con la educación y con la UNED se ha mantenido firme y sólido. Las universidades públicas garantizan la igualdad de oportunidades, la justicia y la equidad, pero además la universidad a distancia favorece el alcance de la educación a toda la ciudadanía, permitiendo el acceso al mundo universitario a aquellos que ya casi lo daban por perdido. En los últimos años, la crisis, la ley de racionalización de la administración local y las competencias impropias han supuesto más de un dolor de cabeza para los municipios. Nuestra respuesta ha sido clara: consolidar Xàbia como una ciudad educadora, porque tenemos claro que la calidad de una ciudad depende de la calidad de sus ciudadanos y ciudadanas, porque sabemos que la ciudad que se compromete activamente para hacer realidad los principios de equidad, progreso social e innovación educativa es una ciudad abocada al éxito. Y porque la educación es la mejor opción para una economía al servicio de las personas, alejada del lucro, la especulación y el beneficio contable. Seguiremos apostando decidida y esperanzadoramente por una educación pública y de calidad para todos y para todas. Muchas gracias.
Gracias, estimada concejala, por sus palabras. Y tiene ahora la palabra la directora del Centro de Denia.
Buenas tardes a todos y a todas, señores, señoras, autoridades, comunidad universitaria. Mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento al vicerrector de centros, don Tomás Fernández, por estar hoy aquí compartiendo con nosotros este aniversario. Muchas gracias. Asimismo, al director territorial de la Presidencia de la Generalitat, don Esteban Vallejo, al alcalde de la ciudad, don José Churbi, y a la regidora de Educación, doña Montse Villaverde, por su implicación y especial sensibilidad para con la UNED y la comunidad universitaria. Como ustedes saben, Hoy es un día especial para nuestro centro. Es un día de conmemoración para la UNED de Xavia. Doble celebración, pues se consolida un periodo de afianzamiento de la enseñanza superior en Xavia y, a su vez, celebración porque nuestros egresados y egresadas han conseguido su meta. Su trayectoria por la UNED tiene ahora su recompensa, su momento de plenitud. Enhorabuena, egresados, seniors, profesores, tutores, personal de administración y servicio, pues hoy estamos aquí para celebrar muchas cosas, todas ellas merecidas y alcanzadas con mucho esfuerzo, tesón, constancia e ilusión. De todo ello, quiero resaltar esa ilusión con la que un día comenzasteis vuestro camino, sabiendo que, como dijo el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, mirando hacia adelante, siempre en constante superación y voluntad. Así pudisteis alcanzar vuestro objetivo, vuestra meta. También quiero elogiar al compromiso de las personas que hoy se jubilan y nos dejan su experiencia y su sabiduría. Experiencia enriquecedora que contribuirá a que nuestro camino sea más llevadero y nos guiará hacia el objetivo final de ser mejores personas. No podría dejar de mencionar tampoco la celebración del vigésimo aniversario de dedicación de nuestros profesores tutores, que nos prestan su tiempo, conocimiento y dedicación. Sin las personas que hoy nos encontramos aquí, la UNED no sería nada, puesto que nuestra riqueza reside en los valores de transmisión de todos ustedes. Como bien nos decía nuestro ponente, don Miguel María Koch, la igualdad como principio, ese es nuestro mayor objetivo, pues la UNED es igualdad de oportunidades. Somos un centro ubicado en dos comarcas, un centro privilegiado, la Marina Alta y Baixa, que tienen la gran suerte de vertebrar a este territorio y acoger diferentes sensibilidades, todas ellas unidas en un mismo fin común, en alcanzar nuestro mayor logro, la igualdad de oportunidades. Es por ello que el Aula de Xavia ha apostado por esa inclusión de la UNED en su sociedad, en la ciudadanía, y ha confiado en nuestra experiencia y buen hacer para seguir formando los valores fundamentales. Por eso hoy tiene más sentido que nunca nuestra universidad, la UNED, porque consigue acercar el conocimiento y la cultura a todos aquellos que quieren cumplir con sus objetivos, sus sueños, estén donde estén. Nuestra universidad sigue siendo el referente cultural de este país y la tenemos aquí, en Xavia, desde hace 20 años. No puedo estar más orgullosa de dirigirme a ustedes por este motivo. Por esto, para finalizar, debo felicitar a los sucesivos gobiernos de la ciudad de Xavia por su implicación en la ardua tarea de la educación como compromiso y oportunidad hacia esta sociedad, así como a los miembros de nuestra Junta Rectora, algunos de ellos hoy aquí presentes, muchas gracias, que hacen posible la sostenibilidad de nuestro centro en estas dos comarcas. Muchas gracias a todos y a todas y felicidades. Objetivo conseguido.
José Zulbi.
Estimat vicerrector, director territorial de Presidència de la Generalitat Valenciana a la província d'Alacant, directora de la UNED de Dénia, regidora d'Educació, alumnes, tutors i tutores, regidors i regidores dels pobles de la comarca que avui ens representeu ací, a tots aquests pobles i ajuntaments que fem un esforç gran per mantenir un servei com aquest i en els nostres pobles i en la nostra comarca. Benvinguts i benvingudes tots i totes a Xàbia, ciutat educadora. Com a alcalde de Xàbia, és un plaer dirigir-me a vosaltres en este solemne acte d'apertura del curs acadèmic 2016-2017 i en la commemoració dels 20 anys de l'aulari de la UNED a Xàbia. Els poders públics se'ns demanda des de la ciutadania legítimament tota classe d'intervencions tangibles, millores en equipament urbà, adequacions viàries, dotacions esportives i culturals, intervencions patrimonials, etc. Eixa part, junta amb la nostra gestió del dia a dia, genera la major part de les notícies d'àmbit municipal. És la nostra cara més visible i immediata. Però hi ha una altra tasca silenciosa i fonamental que defineix l'estat de salut present i futur de les nostres societats: l'educació. El que fem en este sentit determinarà la manera en què ens relacionem amb nosaltres mateixos, amb els demés i amb l'entorn, i serà decisiu per dibuixar el model de societat que viurem en el futur. L'educació és un procés dinàmic que implica a tota la societat i ens dona les claus necessàries per esdevindre individus lliures, crítics i conscients, per millorar, però sobretot per fer millorar el nostre entorn, per desxifrar el món, per reclamar el que ens pertoca i per no acceptar allò que és inacceptable. Obrir a la societat la possibilitat de progressar en els seus coneixements és el millor servici que podem fer. Per això ens hem de felicitar tots i totes per aquests 20 anys de l'Eulari de Xàbia, així com pel treball de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. La vostra dedicació i el vostre treball tenen un clar reflexe en la capacitat dels veïns i veïnes del nostre poble per fer realitat les seves aspiracions. Vull agrair el magnífic treball realitzat a totes les persones que al llarg d'aquests anys han posat, heu posat, perquè esteu avui així, el vostre saber i la vostra professionalitat al servici de la UNED. Desitge que este curs 2016-2017, que avui iniciem, sigui estimulant i profitós per a tots i per a totes, ple de nous coneixements i de debats enriquidors. Només queda que desitjar-vos molta sort, la més sincera enhorabona a tots els que avui heu acabat el vostre cicle i moltíssimes gràcies per vindre avui així al nostre poble, a Xàbia, i gaudir de la nostra comarca del Vall d'Alta. Moltíssimes gràcies.
Gracias, alcalde, por sus palabras. Y yo quiero agradecerles en el nombre del rector y en el mío propio el que nos acompañe esta noche en este importante acto. Hay que decir que si de algo tenemos que sentirnos orgullosos todas las instituciones que estamos representadas en este salón de actos, es que 20 años después de empezar esta aventura académica, hoy estamos celebrando este 20 aniversario. La educación, y aquí ya se ha dicho, es uno de los instrumentos, quizás el más importante, de socialización, de un proceso de socialización en el cual pues se desarrollan capacidades intelectuales, pero también habilidades y también, hay que decirlo, formas de comportamiento adecuadas para conseguir un fin social. Y ese fin social son precisamente la formación de valores, que como aquí se ha repetido y se ha dicho, y también el profesor Chor lo ha dicho, valores tan importantes como la equidad, como puede ser la justicia, como puede ser el respeto, entre otros, a las ideas. Por lo tanto, podemos decir que todo es importante, todo ello. Y es importante, sobre todo, estar celebrando este acto, porque la educación nos hace más sabios para poder encarar el presente, pero sobre todo encarar el futuro con mucho más garantías y con más oportunidades, porque hemos estudiado y nos seguimos formando, como aquí también hemos visto a lo largo de toda una vida. Hace 20 años la UNED tenía 70.000 estudiantes e impartía 18 licenciaturas o diplomaturas. Hay que decir que hoy la UNED, 20 años después, se ha convertido en una importante y gran universidad, entre otras muchas cosas, porque somos la mayor universidad de nuestro país. En estos momentos que acabamos de finalizar la matrícula, tendremos aproximadamente 220.000 estudiantes que realizan sus estudios en los 28 grados que ofertamos, en los 73 máster oficiales, en los 18 programas de doctorado, pero además el curso pasado también ofertamos aproximadamente unos 560 cursos de formación continua, 160 cursos de verano y 535 actividades de extensión universitaria y de actividades culturales. Además, la UNED cumple históricamente una función social importante en la promoción universitaria de las personas mayores de 55 años, donde tenemos aproximadamente unas 8.500 personas matriculadas, pero también con las personas discapacitadas. El 47% de todas las matrículas de discapacidad de todas las universidades españolas están en estos momentos en la UNED. Pero también cumplimos una función social con aquellas personas que circunstancialmente se encuentran fuera de nuestra frontera, y somos la única universidad que da una formación universitaria en los centros penitenciarios dirigido a aquellas personas que por diversas circunstancias carecen de libertad. Para llevar a cabo toda esta ingente labor, la UNED cuenta con 1.417 profesores en la sede central, unos 6.300 profesores tutores y más de 1.300 personas del personal de administración y servicio que realizan su trabajo en la sede central, pero también en los 61 centros asociados y en las 120 aulas universitarias. Y esta labor también se extiende a los 13 centros asociados que tenemos fuera de nuestras fronteras, donde en estos momentos tenemos matriculadas unas 5.500 personas que por unas circunstancias y otras, una vez más, han tenido que salir de este país, que han tenido que emigrar como lo hicieron nuestros padres o como lo hicieron nuestros abuelos. Todo ello es un conjunto, hay que decirlo, que ha posibilitado que en estos 44 años en la UNED se haya licenciado aproximadamente, obtenido el grado en estos momentos, unas 110.000 personas y más de 4.500 personas hayan obtenido el grado de doctor. Y todo ello ha sido posible porque la UNED ha contado de sus orígenes con profesores e investigadores de reconocido prestigio y una trayectoria remarcable en el mundo académico, pero también en el mundo del conocimiento y en el mundo de la investigación. Y la UNED, no podemos olvidar, en este acto tan importante, que también ha sido históricamente la lanza de la tecnología educativa, teniendo en la actualidad aproximadamente una red de videoconferencias que se acercan a los 550. Pero además, todo lo que es el desarrollo tecnológico ha posibilitado que nuestros estudiantes en estos momentos se puedan descargar aproximadamente 1 millón de videoclases y documentos interactivos desde nuestros servidores a su teléfono móvil o a su ordenador. Estos datos lo que nos permiten es estar muy cerca de los estudiantes, porque los medios tecnológicos nos facilitan llegar a sectores muy amplios de la población, contribuyendo al desarrollo sostenible, pero también al mantenimiento de la población en pequeños pueblos y aldeas. El prestigio ganado de su fundación pues ha sido gracias a los centros asociados, pero también a las extensiones, a las aulas universitarias, a las extensiones como en la que hoy nos encontramos. Porque contamos con un equipo humano sensacional, y lo hemos visto aquí, de profesores tutores, pero también de personal de administración y servicios, en este caso dirigido por la profesora Raquel Martín, que ha sido capaz de convertir su trabajo colectivo pues un referente dentro de lo que son los centros de la UNED. Y a la que, cuando digo que ha convertido en un referente, es porque acaba de conseguir el centro de Denia el premio del Consejo Social. Así que muchísimas gracias. Pero hay que decir también que el proyecto solamente es viable gracias a las instituciones que hacen posible su mantenimiento y también su crecimiento. Así que gracias a todas las instituciones, no simplemente por vuestro apoyo económico, también por el apoyo moral que prestáis a los profesores tutores y a los estudiantes. Hay que decir que los resultados lo que muestran es que la inversión tiene retornos visibles, y además retornos visibles muy rápidos, porque tenemos, gracias a esas inversiones, una sociedad más culta, tenemos una sociedad más formada, más justa, más cohesionada. Así que yo les pido que sigan haciendo un esfuerzo para seguir manteniendo el modelo, a pesar de las dificultades económicas que tenemos, porque es un modelo que ha funcionado en el pasado, en el presente, y que va a seguir funcionando en el pasado. Pero también hay que decir que en esta inauguración lo que no podemos olvidar, nuestro principal activo, Nuestro principal activo son los estudiantes, porque ellos son la base donde se asienta el presente y el futuro, no simplemente de nuestra universidad, sino también el presente y el futuro de lo que son nuestras universidades. Los listados de matrícula se nutren, en la mayoría de las ocasiones, de estudiantes que alternan su jornada laboral, también con su formación universitaria, con un esfuerzo enorme por parte de ellos, pero también por parte de sus familias. Y yo creo que en este acto también tenemos que homenajear a esos padres, a esas madres, a esas parejas, a esos novios, a esas novias, a esos hijos, a esas hijas, y hay que decirlo que también a esos nietos y esas nietas. Uno que está haciendo apertura de curso, en muchas ocasiones nos vemos con personas de 70, de 80 años, acompañados por todas las familias. Por eso digo que yo creo que esto es el mejor homenaje para los estudiantes y las familias, porque gracias al esfuerzo, pero gracias al esfuerzo de todos vosotros, en muchas ocasiones dejáis de disfrutar de la compañía de los familiares para que ellos puedan conseguir sus sueños y que puedan conseguir sus ilusiones. Y esta yo creo que es la mejor recompensa. Y este es el mejor aval para seguir trabajando por y para la UNED y en cada uno de sus centros asociados y en sus aulas universitarias. Estoy seguro y estamos seguros que este curso académico va a ser tan gratificante como lo ha sido a lo largo de la historia del centro de la UNED en Denia, pero también de la extensión de Xavia. Así que muchísimas gracias. Ponemos de pie. Pues en nombre del excelentísimo director de la UNED queda inaugurado el curso 2017 en el centro de la UNED de Denia y en la extensión de SAT. Muchísimas gracias.